Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Imagina, imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi.
Imagina, imagina.
Veladero, una operación de Barrick y Shandon Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Ahorro 690 CABA, QI 30639443738.
Ey, psst, a vos, sí, a vos, que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento. Banco Macro es tu solución, porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensá en tus beneficios, pensá en tu vida, pensá en Macro.
Pensá en macro.com.ar. Cartera de consumo, sujeto a condiciones de Banco Macro.
Cada año tiene 365 días, pero muchos se pierden en el camino. El día que se te queda el auto o el que te roban algo del bolso, por ejemplo. Por eso cuando en Zurich protegemos lo que es valioso para vos, en realidad te estamos protegiendo algo mucho más importante. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich. Número de inscripción 0039-0228 y 0541. Superintendencia de Seguros de la Nación. 0800-668-1400.
Imagina, imagina.
Muy buenas tardes, ¿cómo los viene tratando el día de la primavera? No me digan nada, ya sé, pero esto es eterno, nos pasó siempre, muchachos y muchachas. Íbamos al secundario, esperábamos el picnic porque, bueno, salíamos con amigos, porque iba el chico que nos gustaba, y llovía, y en bicicleta, bicicleteadas por Parque Leluar me han tocado bajo la lluvia el día de la primavera, así que nada nuevo bajo el sol. Y eso en la Argentina es una buena noticia, ¿no? Porque bueno, por lo menos en algo tenemos estabilidad. ¿Cómo andan entonces? ¿Cómo los anda tratando? 14.6 es la hora y la temperatura, y andaba rondando los 20 grados, 19 y pico hace un ratito nomás, pesado en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, arrancamos siempre con algunas palabras, como para echar una mirada sobre la Argentina política que nos atraviesa. Esta fue una semana de las noticias para Cristina Fernández de Kirchner, años tratando de frenar las causas de OTESUR, de los sauces, causas por servicios de hoteles inexistentes, por alquileres inexistentes, juicios orales suspendidos, y bueno, y finalmente esta semana la Cámara de Casación dijo que los juicios por lavado de dinero tienen que hacerse. También, y acá viene la segunda, buenas noticias en términos del funcionamiento de la justicia, se va a investigar la denuncia de Nisman, el memorándum con Irán, ¿sí? Cristina seguramente apelará esta decisión de continuar una investigación, definirá la corte, esto lo vamos a hablar en un ratito con Hernán Capiro del diario La Nación, pero sin duda, a ver, que la justicia se mueva, que puede intervenir, que alguien que está siendo acusado puede ir a un juicio, me parece que habla bien, ¿no?, de algunas algunas instancias de la vida democrática que parecían como amordazadas, y después, bueno, que pretendían amordazarse, y después la causa de los cuadernos, la figura del arrepentido, ¿no? Esto que también dijo la Corte, y fue darle un marco constitucional a su uso, sin duda el fallo de la Corte en torno a que la figura del arrepentido tiene valor, va a ser clave. Se espera que justamente el testimonio de estos 35 arrepentidos aporte lo que ya sabemos que aporte, pero que aporte en juicio, eso es muy importante. Así que respiremos hondo, con suerte no va a haber impunidad. De hecho, estuvimos 16 años discutiendo si Cristina Fernández de Kirchner tenía que ser juzgada por los jueces, 16 años, y finalmente llegó el momento. Por lo tanto, muchos entendemos, se va a complicar su situación por las pruebas, por los testimonios de los arrepentidos, depende de la causa. Pero me parece que, en términos políticos, esto está pasando porque estamos atravesando un fin de ciclo, ¿no? Y un kirchnerismo en retirada. Esta es la señal que hay que ver también detrás de estos movimientos. Todo contra las cuerdas, ¿no? Todo contra el 22 de octubre. Y después, bueno, la economía, Plan Platita Plus, ganancias y esta elección que también desenmascaró otras cosas. 135 votos afirmativos dieron salida justamente a esta posibilidad que van a tener determinados contribuyentes de no pagar ganancias. Pero bueno, ese 135 votos se armaron con la levantada de mano del oficialismo, como era de esperar, ¿no? Es una propuesta de Massa candidato, más que de Massa ministro de Economía. Y después, bueno, levantaron la mano tres diputados de Evolución, radicales ellos, esto sin duda también mostrando, ¿sí?, algún sismo en camino dentro de Juntos por el Cambio, y por los libertarios, y acá también, ¿no?, mostrando un juego que nos hace imaginar cómo puede ser en un futuro el trabajo en tándem de el oficialismo, del peronismo y de los seguidores de Javier Milei. Les decía, votaron por la negativa 103, y ya lo que tenemos es esta media sanción para esta reforma que, dicen los críticos, solo pone al país más al borde de la hiper, porque por un lado nos meten plata en un bolsillo con los impuestos y por otro lado nos la sacan con la inflación. Vamos a ver si es así, si lo vamos a preguntar también en un ratito a Hernán de Goñi. Y después, bueno, Massa en el balcón, también en esta sesión en la Cámara de Diputados, junto a Pablo Moyano y a otros, Milei con Barrio Nuevo y con Cavalieri, mañana van a estar juntos en un acto, vuelven a ponerse de moda los sindicalistas, que son parte de la casta, ¿o no? Por eso digo, menos impuestos, más agujero fiscal, la casta batiendo el parche, así estamos. Como decía el gran Tato Bores, vermú con papas fritas y good show, así arranca Campo Minado. Hoy, festejando la primavera, vamos a tener un programa típico en términos de música. Hay intérpretes femeninas, vieron que nosotros siempre hacemos música por mujeres. Bueno, va a estar Nora Jones, va a estar Mon Laferte, pero también van a estar cantándole a la primavera Elvis Presley, Drexler, Santana. Un programa, yo que ustedes, me quedo hasta las 3. Vamos.
Ciudad queda expuesta al sol,
solo me dan ganas de extrañarte cuando sé que no vas a volver a mirarme así, así.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Imagina, imagina.
15 minutitos pasaron de las 2 de la tarde y bueno, lo prometido es deuda. Dije que íbamos a hablar con Hernán Capiello, sí, él es periodista del diario La Nación, especialista en los temas judiciales desde siempre, les diría más o menos, y nos va a ayudar a poner en su justo lugar esta decisión de la Cámara de Casación, de la que recién hablábamos, que da lugar justamente a que avancen los juicios por lavado de dinero contra Cristina Kirchner y contra Máximo Kirchner también, entre otros. ¿Cómo te va, Hernán? Muy buenas tardes. Bienvenido a Campo Minado.
Hola, ¿cómo andamos, Adri? ¿Bien?
¿Cómo va todo?
Fenomenal.
Bueno, novedades, ¿no? Se movió, y en este sentido, ¿se esperaba justamente que la Cámara de Casación diera una señal así?
Mirá, lo que fue una sorpresa es que resolviera en el caso del memorándum con Irán también del modo que lo resolvió.
Ajá.
Todos estábamos esperando un fallo de la Cámara de Casación. La Cámara venía demorando hace por lo menos un año esta decisión. La sentencia no salía. Uno de los motivos era justamente que la jueza Ana María Figueroa, que integraba la sala, cumplió 75 años y no tenía un nuevo acuerdo del Senado, entonces había decidido seguir en el cargo pero no firmar sentencia, y esto era una situación medio equívoca, digamos, para el resto de los jueces de la sala. Finalmente la jueza Figueroa fue dejada cesante por la corte. Uh-huh. Y entonces esto fue lo que motivó que finalmente los jueces resolvieron como estaba más o menos se pensaba que iban a resolver, es decir, reabriendo el caso y diciendo que se haga un juicio oral para juzgar a Cristina Kirchner y a Máximo Kirchner.
Claro, que haya juicios, ¿qué más podemos pedir, no? Que en todo caso Cristina pueda defenderse en un juicio, ¿es lo que ella quería o no?
Eso, exactamente. Bueno, esa era la crítica principal que se hacía al fallo del tribunal oral, que decidió sobreseerlo sin juicio. Uh-huh. Hay un artículo del Código Procesal que dice que cuando es evidente la inocencia del imputado, porque desde el momento en que la causa se elevó a juicio hasta la realización del juicio, o sea, en ese periodo previo al comienzo del juicio, aparece una prueba nueva, reveladora, que revela la inocencia del acusado, ahí no hace falta hacer juicio. El ejemplo clásico es, a vos te juzgan de homicidio, y antes de que empiece la audiencia aparece caminando el muerto. Entonces, claramente, sos inocente de homicidio. Bueno, esto es esta idea. Y decían que en el caso de Otesur había aparecido una prueba nueva, que era un peritaje, que decía que todas las operaciones de alquiler donde el dinero pasó del patrimonio de Lázaro Báez a Cristina Kirchner, uh-huh, como una especie, la fiscalía dice que esto es un retorno, ¿no? Una coima, dice, todas esas operaciones estaban en blanco, fueron realizadas bancarizadas. Entonces no puede haber lavado de dinero en una operación realizada
bancarizada.
En blanco. Y eso es lo que decía la defensa de Cristina. Uh-huh. Los jueces de la Casación dijeron, no, primero, esto no es nuevo, el peritaje ya estaba, no es prueba nueva, y después, como hay toda una controversia alrededor de esto, tiene que debatirse en el juicio. Que sea el juicio el ámbito donde esto se debate.
¿Y de qué fechas estamos hablando? ¿Qué marca el calendario para el arranque de estos juicios?
Mira, la causa está en la Cámara de Casación, que es el tribunal más importante por abajo de la Corte.
Ahí está Otesur y los sauces.
Ah, claro, tiene que bajar al tribunal oral que va a ser el juicio. Uh-huh. El tribunal oral que va a ser el juicio está integrado por la jueza Adriana Pagliotti, que es la única jueza que votó efectivamente para que se haga el juicio y no sobreseer a Cristina y a Máximo. Por el juez Daniel Obligado, que votó por sobreseer a Cristina y a Máximo, a quien la casación separó, dijo, usted no puede integrar este tribunal más para este juicio, lo corrió. Y el tercer juez es un suplente, que vence su suplencia en noviembre. Uh-huh. Entonces, el primer problema es integrar ese tribunal. Uh-huh. Es primero. Después, ver si hay alguna prueba complementaria que hacer antes de ponerle fecha al juicio. Ya está avanzada igual la instrucción complementaria, pero bueno, probablemente estamos hablando del año que viene. Yo creo que se va a poder hacer este juicio
el año próximo. Entonces tendríamos juicio por Otesur y por los sauces. Y me decías que te sorprendió, sí, que bueno, que se decidiera también investigar la denuncia de Nisman, el memorándum con Irán. ¿Por qué te sorprendió?
Porque ahí los trascendidos de tribunales iban para el lado de que la causa iba a permanecer cerrada. debo decir que también desde hace un año hubo muchos vaivenes alrededor de esta causa, porque se decía que iba a permanecer cerrada, después se decía que se iba a reabrir. No nos olvidemos que hay una fuerte atención del Israel sobre esta causa, para que la causa se reabra. Y además también hay un interés de la Embajada de los Estados Unidos, que está mirando también lo que ocurre en este expediente. A ver, lo que también se dijo en este caso, lo mismo que el anterior. El problema jurídico que tenía que resolver la casación es el mismo. ¿Hay una prueba nueva que se haya presentado que confirma la inocencia de estas personas antes de ir a juicio? Bueno, los jueces de la casación dijeron, acá no hay prueba nueva. Acá hay un informe de Interpol que dice que si hubiera prosperado el pacto con Irán, las circulares rojas, es decir, los pedidos de captura contra los iraníes que volaron la AMIA, no hubieran sido dados de baja, hubieran seguido en vigor. Esto es lo que dijo el jefe de Interpol en ese momento y se lo comunicó al tribunal. Lo que dice la acusación es, no, al revés, si justamente se firmaba el pacto, hubieran caído las órdenes de captura, y esto es lo que justificó la denuncia de Nisman diciendo Cristina buscaba la impunidad de los iraníes. Entonces, de vuelta, la casación dice, hay un tema controversial, que se ventile en el juicio.
Bien, ¿y acá de fechas?
Y acá de fechas también se avanzó bastante en la instrucción complementaria, ya se estableció también la cantidad de testigos, se admitió prueba, pero acá lo que pasó es que la casación corrió directamente a todo el tribunal que había sobreseído a Cristina. O sea que hay que designar un nuevo tribunal y hay que ver lo que decían los nuevos jueces. Hay que ver cómo se organiza eso con el calendario de ese nuevo tribunal que se designe.
Bien. Bueno, estás a full, porque la cosa continuó y hubo, me parece también, una señal interesante para una figura que es la figura del arrepentido, que es clave para esta causa puntual de los cuadernos, pero seguramente también lo es para muchísimas otras causas, y que la Corte decidió darle justamente este valor, ¿no? Esto es importante más allá del caso puntual de los cuadernos, de la corrupción.
Desde el punto de vista formal, lo único que dijo la Corte es rechazó un recurso de debido en contra de la constitucionalidad de la ley de arrepentido. Debido venía cuestionando la ley en primera instancia, le dijeron que no, en la Cámara le dijeron que no, llegó a casación, en casación le dijeron no señor, la ley es constitucional, y fue a la Corte, y la Corte resolvió
en ese caso
de cuadernos, con una fórmula de tres líneas que dice, se rechaza el recurso porque no está dirigido contra una sentencia definitiva. La Corte no analizó con argumentos si la ley es constitucional o no, sino que dijo, debido, no venga acá a discutir este tema porque no tiene la posibilidad de hacerlo porque no hay una sentencia definitiva. No obstante, esta decisión de la Corte lo que hace es despejar la posibilidad de que este cuestionamiento impida el juicio, digamos. Lo que hace es limpiar el terreno para que avance el juicio. Y esto es lo que va a pasar. Lo que pasa es que estamos hablando, Adriana, de un juicio donde ahí sí la fecha es muy incierta. Estamos hablando de más de 150 imputados, donde no sé dónde se va a hacer un juicio así, si en la cancha de River, en la cancha de Boca.
Ahora, está claro que había una urgencia y no podemos obviar este año en términos políticos a tan poco tiempo de la elección. Había un interés político en mostrar un fin de ciclo, ¿no? Era una señal, me parece, esta, ¿o no?
Yo creo que al revés, ¿no? Yo creo que, a ver, el calendario del caso de Tesur ya venía atrasado como para resolverse desde hace mucho tiempo. Pero creo que acá confluyó el momento de máxima debilidad política de Cristina Kirchner, justo el fin de semana en el cual Capitanich perdió las elecciones. Digo, el kirchnerismo quedó desamparado, sin abrigo, digamos, en el medio de la tormenta judicial, y esta vez sin posibilidad de estar en el poder para poder contener el avance de las causas de corrupción en su contra. No te olvides que una de las tareas que tenía Alberto Fernández era solucionar el frente judicial a Cristina, y fracasó.
Y fracasó
porque todas sus iniciativas legales para hacer reformas judiciales fracasaron, y fracasó porque se mantuvo firme la Corte y se mantuvieron firmes los tribunales orales.
Totalmente. Bueno, Hernán, me imagino entonces que con mucho trabajo, largas horas de redacción. ¿Cómo es el fin de año, el cierre? Bueno, porque ya empezamos el último trimestre en la universidad. Les cuento a nuestros oyentes que Hernán además está al frente de la carrera de periodismo en la Universidad Católica Argentina, y yo siempre quiero saber cómo van a ser nuestros futuros periodistas. ¿Cómo ven los chicos, los veinteañeros, este momento de la Argentina? Obvio que lo charlan, en periodismo esto se charla.
Vamos bien. Los chicos de investigación periodística, no sabéis los proyectos en los que están trabajando.
Bien.
La verdad, hacen empalidecer algunas de las notas publicadas en los diarios más importantes.
Ah, me gusta. Están eso. Bueno, cuando quieras, tienen el micrófono, se dice, de Campo Minado abierto para venir a contarnos en qué andan.
Sí, hay mucha motivación. Y después también hay mucho debate político en el aula. Es muy interesante lo que está pasando en el aula acerca del rol de las redes en esta campaña electoral. Uh-huh. Y cómo le está pegando a los chicos el rol de las redes, y debatir las propuestas de campaña a partir de los TikToks o debatirlas a partir de las políticas.
Sí. Y ahí es donde hasta de los jingles, yo calculo que deben haberse enganchado bastante con la fábrica de jingles, que siendo que viene de un medio oficialista, ¿no? Kirchnerista full, bueno, ha tenido la opción de jugar y divertirse un poco con todos los candidatos, y eso estuvo bueno. Bueno, Capi, un beso enorme, espero que nos veamos pronto, gracias por haber estado en el programa y contarnos un poco qué hay detrás de estas movidas de la justicia, que bueno, obviamente en una semana todas juntas nos llamaron y mucho la atención.
Beso grande.
Un beso enorme. Hernán Capielo, sí, periodista especializado en justicia del Diario de la Nación, estuvo en Campo Minado.
Once I was a sentimental thing, threw my heart away each spring, but now a spring romance hasn't got a chance. Promised my first dance to winter, and all I've got to show's a splinter for my little flame. Spring this year has got me feeling like a horse that's never left the post. I lie in my room staring up at the ceiling. Spring can really hang you up the most. Morning's kiss wakes trees and flowers, and to them I'd like to drink a toast. I walk in the park just to kill the lonely hours. Spring can really hang you up the most.
Mastelone Hermanos obtuvo la certificación de la norma ISO 14001 para sus plantas de Mercedes, Villa Mercedes y Junín, otorgadas por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación. La certificación de la norma es voluntaria y tiene como objetivo establecer los requisitos para un sistema de gestión ambiental que permitan identificar y controlar el impacto de las actividades de cualquier tipo de organización y mejorar su desempeño. De esta forma, la compañía refuerza su compromiso de la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.
That didn't help a bit. My condition must be chronic. Spring can really hang you up the most. I'm all alone. The party is over. Old man Winter was a gracious host. But when snow to hide the clover, spring
spring can really hang you up, the most.
Esto es Campo Minado, en Radio Cultura 97.9.
Imagine. Pour demain, j'imagine un monde qui rimerait avec toi et moi. Sur le bord de la rive, nos destins se dessinent et s'écoulent au-delà, au-delà de la peine qui déborde des plaines qu'on foule et les vacances.
14 y 32 en la ciudad de Buenos Aires. Una tarde lluviosa, así pringosa, cero primavera. Pero nosotros le ponemos igual mucha onda. La música que ponemos, si bien es relax, todos los temas, señoras y señores, tienen que ver con la primavera. Así que los desafío a que encuentren la palabra spring o primavera en la letra de la canción. Vamos a hablar de economía. Hoy Hernán de Goñi nos pidió estar presente de manera virtual. Nos dejó grabado algo, pero lo presentamos como corresponde.
Pálpito económico. Economía para combatir el pesimismo. Con Hernán de Goñi.
Hola, ¿cómo están todos? Buen jueves. En breve yo voy a estar participando aquí en la entrega del CFO, el premio del mejor CFO del año que hace el cronista. Así que, bueno, para no dejarlos un poquito sin lo que está pasando con la economía, les cuento un poco por dónde estamos viendo estos días de mucho debate, ¿no es cierto? Tomemos nota de algo. Pareciera que el dólar real salió un poquito de la escena. Nadie está muy preocupado si el blue sube 5 pesos más o baja 5 pesos. Están los mismos valores de hace una semana, 10 días. Lo mismo pasa con el dólar financiero. Los mercados están mirando al mundo porque la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, ayer decidió no subir la tasa de interés ni bajarla. Entonces, digo, el mundo ve que la tasa va a seguir alta con riesgo de inflación y entonces por eso las inversiones en el mundo están cayendo. Y acá lo que también un poco salió del debate es la dolarización, ¿no es cierto? Perdió un poquito del ímpetu con el que había entrado en la campaña. Creo que influyó muy fuerte que más de 200 economistas hicieran una especie de carta solicitada, pues bueno, no fue solicitada porque no se publicó, pero sí una carta común planteando que lo veían como una alternativa no aplicable para la Argentina y que todo el mundo, digamos, hiciera más énfasis en sus riesgos que en cualquier potencial beneficio. Entonces, la dolarización también un poco salió de la agenda y eso también fue ayudado porque Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria, metió en la agenda, inyectó en la agenda su plan de beneficios, lo que muchos le llaman el plan platita, que esta semana tuvo un punto fuerte con la media sanción que votó la Cámara de Diputados de su reforma para modificar el impuesto a las ganancias. ¿Cuál es el objetivo de esta reforma? Que lo que ya aplicó por decreto este año, y es que los que cobran salarios de hasta 15 sueldos mínimos no pagan el impuesto, bueno, que eso entre a la ley, o sea, que entre a la ley general y que se pueda aplicar en 2024. ¿Qué tiene que pasar ahora? Tiene que ir al Senado. El objetivo del oficialismo es que el Senado la semana que viene le dé dictamen y que el mismo jueves de la semana que viene lo pueda votar y convertirlo en ley. ¿Esto qué generó? Generó mucho ruido porque la aprobación en la Cámara de Diputados fue posible después de que un grupo de diputados radicales ligados al sector Evolución de Martín Lustó habilitara, o por decirlo así, asegurara el quórum. Ellos dicen que el kirchnerismo tenía el quórum necesario para votar con algunas salidas provinciales, pero hubo 5 diputados que se sentaron. ¿Por qué? Porque también estaban interesados en una ley que dispone la creación de 5 nuevas universidades nacionales. Ese era un poco el punto que querían que se, digamos, que respaldara la Cámara Baja. Y ahí un poco, bueno, volvió otra vez a aparecer cierta grieta, cierta interna en Juntos por el Cambio, porque bueno, el sector de Lustó quedó como perdedor en la interna, era el que apoyaba a Horacio Rodríguez Larreta, y ahí está como medio en el medio, ¿no? Quedó un poco como descolocado. ¿qué es lo que está haciendo Juntos por el Cambio? Está tratando de poner en evidencia otro, digamos, otro foco en la campaña, y es que hay una especie de acercamiento de Massa y Milei. Es una alianza, es un pacto, es muy difícil establecer. ¿Desde dónde se generó? Desde que el diputado, digamos, Milei, que también integra la Cámara Baja, votó afirmativamente la reforma de ganancias. ¿Con qué argumento? Él dijo que siempre está a favor de que se bajen los impuestos, que es como un dogma para él, y después veremos cómo se financian. Entonces, claro, que un proyecto que la oposición tilda de electoralista porque no tiene recursos y porque tiene, digamos, puede generar más inflación, porque puede estimular aumentos de precios, que sea apoyado por Milei, bueno, imagínense, fue como un plato servido en bandeja. Entonces, hoy de lo que se está hablando es si esto es una especie de pacto político, cosa que me parece que es un poco mucho, pero sí como que puede si puede funcionar como un argumento de campaña. Lo vimos ayer, lo estamos viendo hoy con declaraciones de Patricia Bullrich, en general de sus candidatos, planteando un poco este escenario, ¿no? Es como decís, bueno, todos saben que Milei es como el referente al que tienen que vencer y están buscándole un argumento por donde entrarle. Hoy escuchaba también a Cristian Ritondo, que es uno de los referentes en la provincia de Buenos Aires, diciendo, bueno, los que votaron a Milei en las PASO, voten ahora Juntos por el Cambio antes de que se arrepientan, porque, digamos, les está planteando que una posibilidad de triunfo no sería positiva para ellos. A ver, me parece que la campaña está como tratando de buscar nuevos formatos, nuevos pisos. La economía se sigue discutiendo en la campaña, pero con menos intensidad. Es como que se está discutiendo lo que está haciendo Massa como candidato hoy, de acá a octubre, más que lo que estamos pensando para el año que viene. Por ejemplo, entró el presupuesto 2024 al Congreso. Es una buena noticia porque tiene que estar en tiempo y forma. El 15 de septiembre es la fecha límite. El gobierno lo envió con proyecciones, claro, que están un poco dibujadas en un escenario incierto, porque nadie sabe cómo va a ser el año que viene. Pero lo que es peor es que ni siquiera dentro de ese presupuesto está contemplada la reforma del impuesto a las ganancias. O sea, una ley que va a desfinanciar al Tesoro no está puesta en la suma y resta de números fiscales, y eso me parece que, digamos, es un argumento débil. Yo planteo que la oposición, en lugar de ir en contra de la reforma del impuesto, que supongamos que es beneficiosa para mucha gente, lo que podría haber hecho es correr al gobierno diciéndole, mirá, sé coherente, si vas a querer bajar el impuesto, ponelo en el presupuesto y decime cómo lo vas a financiar. Pero bueno, eso es un argumento que queda pendiente, puede volver a aparecer en cualquier momento de la campaña. Lo importante, como decimos, es que bajó un poquito la espuma en el debate económico de la campaña. La dolarización, digamos, ya queda como algo posible, pero como potencial proyecto después de que el gobierno que asuma en diciembre haga otro tipo de reformas, baje el gasto, contenga la inflación, resuelva el problema de las LELIC. Darío Epstein, que es uno de los asesores económicos de Milei, planteó ante un grupo de ejecutivos de finanzas que por lo pronto no está en su idea hacer un plan Bonex, o sea, nada que implique castigar a los ahorristas, ni tampoco licuar un poco lo que se llama las LELIC con una, digo, desatando una hiperinflación. Ellos dicen que bajo ningún aspecto están dispuestos a romper contratos y que su objetivo es respetarlos. Así que incluso desde el propio equipo de Milei se está un poco bajando el tono a estas disputas. Estamos de todas maneras casi, bueno, con varias semanas hasta el día de la elección, que queda prácticamente un mes. Y esto implica que vamos a ver todavía yo alguna rosca más, alguna vuelta de tuerca más sobre cómo se acomoda las discusiones de la campaña, ¿no? Recordemos que en una semana, un poco más, va a ser el primer debate electoral entre los candidatos, y ahí vamos a ver un poco con qué argumentos o cómo se plantan cada uno. Por ahora también bajó la espuma de las encuestas. Hay algunas que dicen que Massa puede estar adelante de Milei, cosa que me parece un poco raro, pero bueno, lo ven a Milei bajando, a Massa recuperando y a Bullrich también. O sea que otra vez estamos en un escenario de tercios muy parejo, lo cual no hace más que mantener la incertidumbre. Pero eso no quita que tengamos que prestarle menos atención. Mi sensación es que la gente está, como muchos, un poco tratando de respetar su voto de la PASO, y algunos como diciendo, bueno, yo no voté, vamos a ver dónde me paro ahora, ¿no? ¿En qué punto de la campaña, con quiénes? Este es un poco el escenario que nos queda. Vamos a ver cómo llegamos a la semana que viene. Buen sábado, buen jueves, buen día de la primavera. Esperemos que un poco de sol por lo menos nos cambie el humor de esta transición. Chau, hasta el jueves que viene.
Love is in the air. Spring is everywhere.
A little bird, he told me so. He said, come on, get on the go. Open your eyes, the sky is full of butterflies. The blossoms on the trees stirred up the honeybees. Spring makes my fever rise. Spring fever, spring is here at last.
Spring fever,
my heart's beating fast.
There is no doubt now, love is in the air.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
So much is happening, don't miss the joy of spring. The world's in love, just look around.
Spring fever,
it comes to everyone.
Spring fever,
it's time for fun.
There is no doubt now, love is in the air.
Get up, spring is everywhere.
Spring fever,
it's spring fever time.
Spring fever,
watch that fever climb.
There is no doubt now, love is in the air.
Get up, spring is everywhere. Springs everywhere.
Estás en Campo Minado por Radio Cultura 97.9.
Imagina.
14 y 44 de la tarde. Bueno, y tengo algunos títulos de los principales portales de la Argentina. Dio un reportaje Lionel Messi, momento Messi en el aire. Se lo dio a Miguel Granados para Olga. Ayer algo se vio en redes porque anticiparon la venta, ¿no?, de ese reportaje con un beso de Miguel Granados en el cuello a Leo, y obviamente todo el mundo habló de esa imagen. Bueno, el reportaje ya tuvo lugar. Declaraciones. Dijo, creo que soy buen padre, intento involucrar a mis hijos, los valores que me enseñaron a mí de chiquito, seguir la línea por el club donde crecí también. Los valores de Barcelona son muy importantes y marcados. Me fui con 13 años. No me preocupa qué pueda pasar con ellos. La típica que dicen, hijos chicos, problemas chicos, y después más grandes. Por el momento son controlables. Bueno, gran tiempo del reportaje hablando obviamente de la familia. Dijo de Antonella, es buena madre, la admiro a full, pasa las 24 horas con ellos, nosotros estamos afuera mucho tiempo, bueno, viajes, partidos, selección, pretemporada. A veces, dice Messi, nos vamos un mes y medio, y ella está todo el día. Yo he pasado todo el día con los tres y te lo regalo. Y dice la pulga sobre su mujer y el rol de madre. Bueno, habla también de que les gustaría tener un nuevo bebé. No estamos en la búsqueda, pero vamos a ver si llega la nena, dice Messi. Largo reportaje, entonces, que obviamente se puede ver por streaming en las redes. Dijo, hablando de la amistad, tengo pocos amigos de Argentina porque me fui de muy chico. Uno de mis mejores amigos es el primo de Antonella, de ahí mantenemos una relación. relación. Empiezo a jugar en Newell's a los 6 años con él, me hice amigo, iba a la casa y ahí conocí a Antonella de chico, ¿no? Hablando un poco de la amistad y bueno, y de sus vínculos en la Argentina. Así que si quieren, pueden buscar, está claro que en todos lados están hablando de este reportaje de Leo Messi con Migue Granados. Algunos títulos entonces de Infobae hoy a esta hora en las redes. Si quieren, nos metemos un poquito con el diario Clarín. Se ha ganado la madre de todas las batallas. Esta es la frase con la que tratan de mostrar en esta nota Lucía Salinas el alivio que se vivió en Comodoro Py tras el fallo clave de la corte que suma a la causa de los cuadernos de las coimas. Títulos vinculados en Clarín a Patricia Bullrich, dice Bullrich y el presunto pacto Milei-Massa, un textual: el kirchnerismo cuando ve algo que le puede competir lo compra, hablando justamente de el voto de Milei por ganancias en diputados. Sí, obvio, repercusiones del debate de ayer entre candidatos a vicepresidente que tuvo lugar con Bonelli, las críticas de Petri que descolocó a Del Caño, dice Clarín, y todo lo que dejó el debate de los vices. Movidito, picadito, entonces, en esta tarde, la política en la Argentina, como no puede ser de otra manera. Digo, ya estamos a prácticamente mañana, un mes de las elecciones, ¿eh? Ya estamos. Otro título, me voy a La Nación, tiene que ver con el rol de Horacio Rodríguez Larreta, al que no vemos. Después que perdió las PASO, Rodríguez Larreta, ultratumba. El debate es si tiene que aparecer o no aparecer por todos los que lo votaron en la campaña. Así que ese debate según dice una nota de Federico González del Solar en La Nación, ese dilema aún no tiene respuesta, pero la mayoría, y por eso en el título aparece un textual, dice, considera que sería un error. Ganancias, la historia del decreto que rompió el sistema y que es valorado por economía, una nota de Silvia Stang. Bueno, algunos títulos y más del debate de los vices. Juan Carlos de Pablo hablando de dolarización, del personaje de Milei, de teorías apocalípticas en La Nación. Yo que ustedes busco la nota. Por ahora, acá un poquito de música. Dale, vamos, más música por la primavera en Campo Minado. Shell Argentina, más de 100 años invirtiendo en el desarrollo energético argentino.
Haberme visto antes. veces me aburre la vida, tú me haces más bellos los días.
Estás en Campo Minado por Radio Cultura 97.9.
Imagine, imagine. Imagine, imagine.
Bueno, tiempo para hoy, les digo, ya terminando la lluvia a las 3 de la tarde en la ciudad de Buenos Aires. Por hoy les diría que ya está, ¿sí? Podemos cantar. Fue mañana nubladito, pero por lo menos sin lluvia, máxima 18, mínima 12 grados. Y después, bueno, sí, el sábado 40% de probabilidades de lluvia, domingo nublado, lunes con un poquito de lluvia también, y después ya limpió, ¿eh? A partir del martes creo que tenemos la verdadera primavera, señoras y señores, así que, y bueno, si no tenían ya los sanguchitos comprados, postérguenla, festejen la semana que viene a partir del martes, pleno sol, máximas de 22, 23 grados, creo que vale la pena. Espero que la hayan pasado bien hoy en Campo Minado. Como siempre, tuvimos política, tuvimos economía, hablamos de justicia, ¿sí? En este fin de ciclo que estamos viviendo, a un mes de las elecciones, mañana ya falta nada más y nada menos que un mes para el 22 de octubre, con muchas señales, ¿sí? De unos y de otros, creo que vale la pena ver a cada candidato, están mostrándole el hacha, así que nosotros somos mucho más vivos que todos ellos, tratemos de que no se nos pasen y tenerlas en cuenta a la hora de votar. Y como hoy es el día de la primavera, nos despedimos con buena música, con nada más y nada menos que el gran Santana y su homenaje a la primavera. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves, a las 2 de la tarde, en esto que es un clásico de la radio ya, 18 años al aire, Campo Minado. Chau, buena semana.
Thank you.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Veladero, una operación de Barrick y Shandong Gold, adhiere al programa hacia una minería sustentable.
¡Ey! ¡A vos! ¡Sí, a vos! Que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento, Banco Macro es tu solución. Porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensá en tus beneficios. Pensá en tu vida. Pensá en Macro.
Pensá en macro.com.ar. Cartera de consumo sujeta a condiciones de Banco Macro.
Cada año tiene 365 días, pero muchos se pierden en el camino. El día que se te queda el auto o el que te roban algo del bolso, por ejemplo. Por eso cuando en Zurich protegemos lo que es valioso para vos, en realidad estamos protegiendo algo mucho más importante. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich. Número de inscripción 00390228 y 0541. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1400.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA, QUIC 3063-9453-738.
Imagine, imagine.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi, todos los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Imagina, imagina.